Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, hemos llegado a viernes y sí, nos gustan los viernes. Recibe el saludo de Antonio Herraiz en este 11 de agosto, en el que empezamos Herrera en COPE sin terminar de desprendernos del intenso calor. Nos habían dicho que la tercera ola de calor de este verano se iba a prolongar hasta hoy y se está cumpliendo. Un día más habrá que sortear registros de más de 40 grados en buena parte de la mitad sur. A los 44 está previsto que lleguen hoy en Córdoba y Sevilla, y luego un buen puñado de capitales que van a rondar los 40, como Logroño, Albacete, Toledo, Madrid, en fin, prácticamente toda la zona centro. Hoy hay que seguir mirando a Ecuador porque seguimos conociendo novedades del crimen de Fernando Villavicencio, que era uno de los aspirantes a presidir el país en las elecciones del domingo 20 de agosto. El asesinato de este candidato, a 10 días para los comicios presidenciales en Ecuador, tiene una clara motivación política, un evidente interés de interferir en el proceso. Por eso la primera pregunta es, ¿quién está detrás? El aspirante abatido a tiros tras participar en un mitin en Quito era un hombre que se había caracterizado por su persecución y por sus críticas al narcotráfico, a las bandas criminales y al crimen organizado. Quería ser presidente precisamente para derrotar a los que han secuestrado el Estado ecuatoriano y tienen de rodillas a la sociedad. Su objetivo, hacer frente a la escalada de violencia que tiene atemorizado a este país de 18 millones y medio de ecuatorianos. Sus discursos en campaña han sido directos hacia las mafias. Se resistía a llevar chaleco antibalas. Y eso lo sabían los criminales que le habían puesto en el punto de mira. Villavicencio no lo ocultaba. Incluso en ese acto electoral, en uno de los actos electorales, hablaba de por qué no llevaba el chaleco antibalas.
Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo.
Los detalles del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio te los contamos ayer, tras terminar un mitin en una zona comercial de Quito, de la capital de Ecuador. Se dirigió al vehículo de su equipo para abandonar el lugar. Iba escoltado por un servicio de seguridad, pero denuncian que no se había reforzado con más policías. Esto lo ha dicho la viuda. El aspirante a presidente de Ecuador llegó incluso a entrar a la pick-up, que son esas camionetas con la caja trasera abierta. En ese momento, un hombre de baja estatura, desde la ventana contraria a la parte del vehículo, que no estaba blindado, se situó en la parte contraria donde se había montado el candidato y le disparó varias veces. El candidato del partido de Centro Movimiento Construye recibió varios balazos en la cabeza, fue trasladado de urgencia al hospital, a una clínica, y en el trayecto, antes incluso de llegar, falleció. El asesino, o los asesinos, para cubrir su vida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada. Ahora mismo hay 6 personas detenidas, las 6 se han pasado ya a la cárcel y son de origen colombiano. Según la Fiscalía Ecuatoriana, el autor de los disparos fue abatido por el personal de seguridad tras cruzar un tiroteo. Esto es lo que se sabe. Ahora la investigación tiene que determinar quién está detrás. ¿Quién ordenó al sicario autor de los disparos asesinar a Villavicencio? Aquí lo que tienen que buscar es el autor intelectual. Y el gobierno, la policía, conocía las amenazas que había recibido este candidato. Las bandas criminales le tenían en el punto de mira y apenas unos días antes de este atentado había recibido amenazas de muerte. Esas amenazas le llegaron por parte de uno de los líderes de la banda criminal, Los Choneros, que es un brazo armado local del Cártel de Sinaloa, esa organización mafiosa de delincuentes original de México que ha expandido el terror por buena parte del centro y del sur de América. Dentro de este capítulo, sobre quién está detrás de este asesinato en Ecuador, hay otra organización criminal que se denomina Los Lobos y que se ha atribuido el ataque. Se han grabado un vídeo en el que aparecen una veintena de sujetos, todos con la cara cubierta, algunos portando armas, y en el que amenazan también a Jan Topic, que es otro de los candidatos a la presidencia de Ecuador.
Los Lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. ¡Lobos, Lobos, activos!
De momento la policía ecuatoriana no ha confirmado que sea alguien de este grupo de Los Lobos, algún sicario enviado por ellos, y ya digo, hay 6 detenidos de origen colombiano. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos. El gobierno de Ecuador ha blindado las principales ciudades del país, ha decretado el estado de excepción durante los próximos 60 días y esto le ha permitido desplegar militares y también policías. Ante este nuevo escenario, el presidente Guillermo Lasso ha sido tajante. Las elecciones no se suspenden ni se aplazan. Y habla de crimen político.
Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
Fernando Villavicencio tenía 59 años, había ejercido como periodista, era periodista, e investigó casos de corrupción que involucraban al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. De hecho, Correa llegó a amenazar a Villavicencio y logró que le condenaran por injurias. Correa es el amigo de Pablo Iglesias y de Rodríguez Zapatero. Hoy, al que Correa decía que pronto se te acabara la fiesta, está muerto. Pueden buscar en la cuenta de Twitter del PSOE, de Pedro Sánchez, de Sumar, de Yolanda Díaz, que ante cualquier otro escenario similar, otro crimen político, habrían tardado poco tiempo en salir. Lo habrían expandido la condena, las condolencias por sus redes sociales. Aquí no. No buscan porque no lo encuentran. Villavicencio era un firme opositor al régimen de terror impuesto por los narcos, aliados del Grupo de Puebla, que es ese foro que aglutina a la izquierda política hispanoamericana. De ahí esas amenazas del expresidente Correa. Bueno, vamos a seguir muy de cerca esta investigación. En un viernes en el que nos preguntamos, ¿en España qué? Bueno, lo que ya sabíamos. Que el PSOE está negociando con la izquierda radical y con los separatistas. Lo que está escrito en el guión. Aquí no hay novedad. Pero sí que hay un elemento que da una buena pista de las dificultades que están teniendo. Los socialistas siguen enredando con el recuento de voto en la Comunidad de Madrid. Y todo por aquel escaño que el PP consiguió ganar al PSOE tras revisar los votos emitidos por los españoles que viven en el extranjero. Ese recuento le daba a Feijóo el escaño 137 y le bajaba a Sánchez a 121. ¿Por qué ese único diputado lo ha cambiado todo? No facilita la investidura del candidato del PP, pero sí complica la de Sánchez. Y eso ha escocido tanto en Moncloa, ha amargado el plácido verano en Ferraz, que siguen a la desesperada, tratando de desviar la atención con el voto nulo. Se lo dejó claro en primer lugar la Junta Electoral Provincial. No hay ningún indicio de irregularidad. Se lo repitió también la Junta Electoral Central con el mismo argumento. Pero en el PSOE siguen R que R. Y lo hacen no porque crean que el recuento de ese voto nulo les puede devolver el diputado, no. Lo hacen a la desesperada. Y para que no estén en primera línea los contactos que están manteniendo con Bildu, con separatistas y con la izquierda más radical. Quieren que no se ponga el foco en unas negociaciones que a todos los españoles nos van a salir muy caras. Lo próximo que van a hacer en el PSOE es acudir al Tribunal Supremo para que cerciore que no se ha cometido ningún error anulando algo más de 30.000 votos. Bueno, aquí hay que recordar que el recuento del voto cera, del voto exterior, fue lo suficientemente rotundo para inclinar la balanza. El PP casi duplica en votos al PSOE, 19.000 contra 10.000. Pues nada, Vuelta la burra al trigo. El ministro Bolaños anuncia que se van al Supremo a ver si les hacen algo de caso.
Lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Puestos a pedir, ¿y por qué no se recuentan todos los votos de todas las circunscripciones? Uno a uno, con Bolaños delante, para que eche el verano, para que se emplee a fondo. No solo los nulos, no todos. Bueno, el resultado no se va a modificar. Eso lo saben el PSOE. Y no es más que una pataleta por una cuestión esencial. Con ese escaño, que perdieron el recuento del voto exterior, al PSOE ya no le vale con la abstención de Junts. Necesitan el sí. Y ese es el motivo de su gran desesperación.